El pasado día 11 celebrábamos la Jornada Mundial del Enfermo y la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Zamora organizó una serie de actividades. Una de ellas es la charla que se va a celebrar el próximo martes 20 de febrero y que va a impartir José Carlos Bermejo, que es director del Centro de Escucha San Camilo, y que hablará sobre cómo vivir y acompañar el duelo. José Carlos, muy buenos días.
Un saludo muy cariñoso,
Vicky. Los familiares y cuidadores tal vez sean los grandes olvidados cuando hablamos de la enfermedad, ¿no? Y cuando llega el momento del fallecimiento, yo creo que sucede lo mismo. Sin embargo, es tan importante, tan saludable vivir bien ese duelo. ¿Qué sucede cuando perdemos a un familiar que llevamos mucho tiempo cuidando? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? ¿Qué necesidades surgen? ¿Qué experiencia vive el ser humano en ese momento, José Carlos?
Sí, fíjate, ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad que los seres humanos, las personas, nos vinculamos, nos queremos, tenemos hijos, construimos pareja, tenemos padres, tenemos amigos, pero antes o después los perdemos, mueren. La otra alternativa es que muramos nosotros antes. Esta es una realidad que se impone al 100% de las personas. Y cuando morimos se rompen estos vínculos significativos de amor, de interactuar que hemos ido construyendo en nuestras vidas. Y esta ruptura de estos vínculos, en estas coordenadas de vernos, ayudarnos, querernos, cuidarnos en la enfermedad, esta ruptura genera sufrimiento. Este es el duelo. Ha existido siempre y qué bien que en estos últimos años, yo diría 30 o más o menos, hay un cierto mundo de reflexión, investigación y de propuesta de acompañamientos mucho más rico que el que existía antes desde el punto de vista antropológico y psicológico. Antes también tenemos grandes escritos preciosos, divinamente San Agustín cuando muere su amigo, cuánta belleza en las confesiones. Hoy tenemos literatura desde el punto de vista psicológico y estamos aprovechando a hacer propuestas para un acompañamiento que alivie, que consuele, que ayude a hacer el trabajo del duelo para que la muerte de un ser querido no nos mate la alegría, las ganas de vivir, nuestra dimensión relacional.
¿Nos podemos preparar de manera previa, claro, cuando estamos cuidando a un familiar? ¿Sabemos cuál va a ser el final? ¿Somos conscientes de que va a ser más pronto que tarde? ¿Se puede uno preparar antes de que llegue el momento de la muerte?
Sí, cuando la muerte no es súbita.
Claro,
hay muertes súbitas por accidente, por violencia, por suicidio, desgraciadamente tan prevalente en nuestra sociedad, hasta llegar a casi 4.000 personas al año, Dios mío, qué barbaridad. Cuando la muerte no es súbita, cuando tenemos el regalo de poder cuidar
Eso es.
En la fase final, porque es un regalo poder cuidar a nuestros seres queridos, entonces vivimos lo que nos ha dado en llamar pues duelo anticipado o anticipatorio. Es decir, es ese proceso de adaptación en el que nos vamos haciendo la idea, nos vamos tragando el anzuelo. Vemos que nuestro padre, nuestra pareja, nuestro hijo se muere y ya nos duele. Esto es duelo, ¿no? Y en la medida en que hagamos una parte del trabajo del duelo anticipado, prevenimos que el duelo post-mortem se nos complique. Un buen acompañamiento, una buena presencia, una buena despedida, ritualizada, verbalizada, ¿no? Donde podemos decir adiós, gracias, perdóname, celebramos que la presencia de Dios está entre nosotros si somos cristianos. Una buena despedida en estas claves permite que el duelo después de la muerte del ser querido circulen de manera más saludable y disminuye la vulnerabilidad a la complicación y a la patologización, porque el duelo se puede convertir en algo complicado o patológico.
Decía yo en la presentación que a veces nos olvidamos, cuando tenemos a alguien enfermo, ¿no? Nos olvidamos de ese cuidador, de ese familiar que está al lado y sufre también de otro modo. Cuando llega la muerte, aparece esa tristeza, ¿no? Por la pérdida, esa vivencia del duelo. Tampoco sabemos acompañar en el duelo, ¿no? Nos damos el pésame cuando llega la muerte y luego todo el trabajo posterior no lo sabemos acompañar bien. Tengo la sensación, ¿eh? Lo hablo por intuiciones.
Sí, que aquí yo creo que hay un campo preparado para una dimensión educativa, ¿no? Yo sueño con un mundo en el que en la escuela, en la familia, en la Iglesia, en diferentes contextos culturales, nos digamos más que nos morimos, no como un tema desagradable, sino como una realidad que ilumina la vida y que nos enseñemos más a vivir el final y acompañarnos. Que borremos de la pizarra esas frases, esos tópicos hechos, de es mejor así, es el destino, si tenía que suceder, ha sucedido, Dios se lo ha llevado, tantas frases que el superficial te acompaña en el sentimiento, ¿no? Que hemos interiorizado como muletillas para anestesiar nuestra angustia de no saber qué decir. Ciertamente, la escucha, la comprensión empática, el abrazo, la presencia silenciosa, el protagonismo del doliente son algunas claves que nos pueden ayudar a acompañar de una manera humanizada, donde el protagonista, el que sufre más en primera persona, nos diga que necesita, que quiere, ¿no?, que le ayuda realmente. También hay que decir que con frecuencia lo que ayuda son cosas muy humildes, ¿no? A quien se le ha perdido un ser querido le podemos ofrecer que le acompañamos o le dejamos solo, vemos la tele o paseamos, le ayudamos a hacer la comida o a limpiar su casa, conversamos y vemos fotos. Elementos tan sencillos que pueden ajustarse a los deseos, las necesidades de la persona doliente para que haga su trabajo con el tiempo que es necesario y con la compañía que esperemos no añada más sufrimiento y malestar.
Estamos en una sociedad en la que no nos permitimos estar tristes, ¿verdad, José Carlos? Yo creo, ¿no? Tú lo explicarás mucho mejor, que evidentemente cuando estamos en un proceso de duelo nos tenemos que permitir, nos tenemos que dar esa licencia también para sentir la tristeza, que será algo normal y lo malo será que se convierta en patológico, ¿no? Que te impida hacer una vida cotidiana normal y natural, pero el estar tristes y el llorar por esa pérdida entra dentro de lo lógico, ¿no? En estos casos.
Sí, los modelos descriptivos, porque qué bien que contemos con esto también, que hay modelos diferentes descriptivos de lo que le pasa al ser humano cuando muere un ser querido, que es una especie de experiencia de amputación, se nos arranca algo de nosotros mismos, no solo perdemos algo externo, sino que algo nuestro es como arrancado cuando muere un ser querido. Digo, los diferentes modelos suelen decir que una de las tareas del trabajo del duelo consiste precisamente en darse permiso para sentir, ¿no? Y la tristeza no es el sentimiento más complejo en el duelo, suele ser la culpa y otros, la culpa neurótica, irracional. Pero efectivamente tenemos licencia y se la tenemos que respetar al doliente, licencia para sentir, licencia para estar tristes. Otra cosa es si llega la depresión, que debe ser diagnosticada y acompañada, ¿no? Pero es cierto que desde el punto de vista ético, que este es un campo por explorar desde mi parecer, desde el punto de vista ético hay que reconocer que aunque uno esté triste, muy abatido, desganado en un tiempo, ¿no?, dure lo que dure, también hay un deber ético de hacer el duelo. Por respeto a uno mismo, por imperativo de la realidad, porque efectivamente el ser querido ha muerto, ¿no?, y por respeto también a los demás. Es decir, por un lado el sagrado respeto a las propias emociones, a los propios sentimientos, y por otro este desafío ético de caminar hacia la vida, porque si no, efectivamente algunas personas si patologizan la propia experiencia, pues pueden morir de duelo, morir de tristeza. De ahí que acompañarnos también sea un deber ético, ¿no? Hemos de acompañarnos solidariamente, compasivamente, porque somos corresponsables de lo que le pasa a la persona en su proceso de duelo.
José Carlos, muchas gracias por habernos atendido este domingo en Iglesia Noticia y emplazamos a todos nuestros oyentes a que acudan a esta charla sobre cómo vivir y acompañar el duelo, que se celebrará el próximo martes 20 de febrero a partir de las 6 de la tarde en el Seminario San Atilano. Ha sido un placer.
También para mí, un abrazo.
Un abrazo.